Estamos hablando de candidatos desde que empezó el programa, estamos hablando muy seriamente y muy en broma también de los candidatos. Y yo estoy, mientras tanto, acostumbrándome al micrófono nuevo, del estudio nuevo, de Radio Nacional, que hoy estamos de estreno, estamos felices. Hace unos días escribió Eduardo Fidanza, el director de la consultora Poliarquía, que ningún candidato se va a imponer por una ventaja considerable. Vamos a ver si ahora con el cierre de lista sigue pensando lo mismo. Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola María Laura, ¿cómo estás?
¿Es así? ¿Ninguno va a lograr imponerse por una ventaja considerable? ¿Estás hablando en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional?
No, estoy hablando en los dos planos. Y lo que pasa es que nosotros ya sabemos, ahora sería largo de explicar, que por más que gane una fuerza u otra, no va a haber cambios en la Cámara de Diputados donde nadie tiene hoy mayoría. Incluso en senadores, la mayoría del justicialismo o del peronismo no estaría en riesgo. Así que no va a haber un cambio desde ese punto de vista, lo cual abre para 2018 la necesidad de diálogos y acuerdos a nivel legislativo como ocurrió en 2016.
Eduardo escribió hace poquito esto de que para la gente es en general indiferente, la población, digo, a las elecciones. Muy importantes para los competidores.
Así es. Yo creo que efectivamente, y las candidaturas que se han conformado en la provincia de Buenos Aires lo demuestran, pero del lado degotante, el interés va a ocurrir a último momento. Yo me refería a investigaciones cualitativas que nosotros hicimos hace más o menos 25 días, donde el público está en sus temas, en sus problemas, en su cotidianidad, lo cual es completamente usual en la democracia argentina y otras democracias en el mundo. Hay una brecha muy grande entre lo que es la élite de los dirigentes y lo que ellos se juegan en cada elección y el interés del público.
Y también decías, también escribías algo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Quién construirá la noticia apoyado en el que salga primero en la provincia de Buenos Aires y quién la construirá apoyado en el que sume más a nivel nacional, por ejemplo?
Bueno, eso es verdad. Siempre es difícil, en casos de paridad, determinar un ganador en una elección legislativa, al menos en la Argentina. Y eso queda un poco a cargo del periodismo. Ahora, acá tenemos un factor. A nivel nacional, Cambiemos va a presentar boletas en 23 distritos menos la capital.
Vamos juntos en Capital.
Sí, pero en Capital los candidatos de Cambiemos son célebres, ¿no es cierto? Entonces nadie se va a preguntar. Se saben que los votos que va a recibir Carrió y su lista son los votos de Cambiemos. Entonces esto quiere decir que la sumatoria de Cambiemos a nivel nacional va a ser mucho más fácil de hacer. Ahora, el Frente Renovador y el justicialismo van, sobre todo el justicialismo va bajo distintas denominaciones, así que ahí va a haber que hacer una suma más compleja. Ahora, el segundo punto es que en general lo que ha ocurrido es que los resultados de la provincia de Buenos Aires tienden a reproducir los resultados nacionales con pocas variaciones. Entonces es factible que el que gane en la provincia de Buenos Aires también sea el que gane a nivel nacional. Con esta diferencia, si gana Cambiemos, va a ser más fácil hacer la suma. Si gana la oposición a Cambiemos, va a ser más difícil, pero el periodismo la va a hacer.
Aunque esté sumado distintos sectores.
Sí, se puede hacer. Sí, porque en cada distrito se puede identificar los candidatos. Digamos, va a haber una noticia. Si los resultados de las elecciones fueran adversas a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, ese resultado va a ocupar, a mi modo de ver, mucho espacio en los medios. También puede suceder que a nivel nacional gane Cambiemos si no le va también en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahí también cabe la interpretación que va a hacer el periodismo. Ahora, esto, vuelvo a decir, en un marco donde, por cierto, los que ganen van a celebrar y se van a fortalecer. Pero desde el punto de vista de la gobernabilidad de Argentina va a haber que hacer acuerdos. Ahora, si vemos las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, son apuestas fuertes, porque el gobierno, si ganara, como yo digo, va a fortalecerse, si perdiera se va a debilitar en una dimensión que no sabemos. Cristina se juega su futuro político, y yo creo que Massa Stolbizer también, de manera que es una elección competitiva y muy
interesante. ¿En qué caso, por ejemplo, pierde y en qué caso gana Massa? Obviamente que sale primero gana, pero digo, ¿solamente si sale primero es la única opción para que gane a nivel político?
¿Massa? No, Massa, a ver, Massa es un dirigente joven,
sí,
que tiene una carrera por delante, que hizo una muy buena campaña presidencial, aunque quedó en tercer lugar, que en 2013 desafió al oficialismo y le ganó. Digamos, el que salga en tercer lugar va a estar muy debilitado. Ahí hay que pensar que hay cuatro en realidad, porque también sí, además de la izquierda, etcétera,
está Randazzo.
Randazzo. Vamos a empezar por Randazzo. Solemos decir los analistas que Randazzo con 10 puntos o sí, con dos dígitos, como decía ayer Julio Blanc en la televisión, con dos dígitos, creo que Randazzo está en carrera. Ahora, no es lo mismo para Massa y Stolbizer salieran terceros, se van a debilitar. Y después está Cristina. Cristina, como también ha analizado el periodismo, aún perdiendo podría ganar. ¿Qué quiero decir? Si ella quedara en segundo lugar por una diferencia de 2-3 puntos con el que ganara, ella obtiene una banca en el Senado y puede decir que pasó la elección. Acá hay un dato, creo que es muy importante, que tenemos que ver, y es algo que se repite sistemáticamente, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El peronismo, o sus distintas expresiones, no suelen resolver sus internas en elecciones PASO o en elecciones del propio partido, sino que las ponen a consideración de la población general. Entonces, como hemos visto otras veces, aquí uno podría decir, hay tres dirigentes del peronismo, una es Cristina y dos son exfuncionarios suyos, como Massa y Randazzo, y ellos de alguna manera van a dirimir esa interna del peronismo. Por eso hay que ver la elección general, pero también la elección entre ellos tres. Así claro, que eso es un punto.
Y ahora, por un lado hay momentos en que uno puede decir, o momentos, más que momentos, miradas según las cuales está polarizada la elección. Pero por otro lado, estando tan dividido el peronismo, no sé si está tan polarizada la elección. ¿Cómo lo ven?
No, esta elección, yo creo que ya todos los observadores van abandonando la idea de una polarización. Polarización no va a haber justamente por esto que decís. O sea, hay cuatro fuerzas. Las terceras fuerzas, digamos básicamente un país, que es Massa Stolbizer, tienen una intención de voto o tienen un piso, vamos a decir, porque todavía no se puede hablar de intención de voto porque todavía hay que hacer los estudios correspondientes, pero tienen un piso que es el piso más o menos de Massa en la elección, la primera vuelta en provincia de Buenos Aires, que fue más o menos 22 puntos.
Así ¿estamos hablando en la provincia o en el país?
No, en la provincia, en este caso, que es más fácil verlo. Quiero decir, con una base de una tercera fuerza del 20%, más un 8-10% que le agreguemos a Randazzo, ya con ese 20%, las dos fuerzas que se supone que van a ser los principales competidores no van a poder polarizar.
Ahora, a ver, 22 más o menos más, a 10 pongamos Randazzo, ya estamos en 32.
Por eso, entonces.
¿Y cuánto Cristina?
Por eso, no sé, eso no lo podemos saber.
Pero digo, si sumamos todos los peronismos ya llegamos casi al 60.
Claro, pero eso también tiene lógica. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los resultados electorales de los últimos 25 años en la provincia de Buenos Aires, el peronismo, lo que llamamos genéricamente el peronismo, lo que yo llamo oferta peronista, para tener una idea más o menos, que quiere decir, son candidatos que se postulan a elecciones teniendo una trayectoria ligada al justicialismo. Esas candidaturas, que en general han estado divididas en los últimos 20 y pico de años, obtienen en torno al 60%, entre el 55 y el 60% del electorado. Entonces, lo que quiere decir es que esto se va a reproducir en esta elección. Esa estructura donde cerca del 60% elige candidatos peronistas o panperonistas y el resto no peronistas está presente en esta elección. Por eso hay que pensarlo de esa manera. Yo creo que la idea de tres tercios en este caso, donde dos tercios son, digamos, justicialistas o panjusticialistas y un tercio no lo es, marca lo que pueden ser los resultados. ¿Qué quiero decir? Si Cambiemos ganara, tiene que ganar por una cifra en torno al 35%, no mucho más que eso. Si alcanzara el 40% sería muy bueno. Si Cristina ganara, estaría en torno al 35%. Y siempre va a haber una tercera fuerza que esté en torno al 20, 25. Eso es más o menos un resultado esperable.
Alejandro Katz te quiere hacer una pregunta, Eduardo.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, muy bien.
Oíme una cosa. Hay un escenario que me parece que es interesante analizar, que es Cristina ganando, lo cual no cambia fuertemente la composición de las cámaras. Pero si Cristina gana los dos senadores por provincia, lo que sí va a ocurrir es que ella va a organizar a todo el bloque peronista detrás de ella, y si no, el bloque peronista va a estar más dividido. Esto para el gobierno cambia las cosas, porque Cristina verticalizando al bloque de senadores peronistas no es una colaboración legislativa para los próximos dos años, y un bloque peronista dividido le permite al gobierno hacer alianzas particulares de ley en ley.
Tal cual. Yo creo que planteas un tema que es bastante central, porque una forma de analizar este regreso de Cristina a la competencia es verlo en la perspectiva de disciplinar detrás de ella, no ya a una cantidad de intendentes de la provincia de Buenos Aires, sino al conjunto del peronismo y justicialismo a nivel nacional. A mí el otro día un líder legislativo me decía, hay que imaginar una sesión con Cristina senadora. Claro. Si pensemos que Cristina Kirchner es una figura insolayable para los argentinos, para hablar a favor o en contra de ella. Segundo, debe ser la única figura política de la Argentina que puede movilizar 30.000 personas. Por cierto, la política ahora no se hace solamente ocupando la calle, pero Cristina tiene liderazgo, seguidores, etcétera. Ahora, también hay que ver qué Cristina es la Cristina que podría ganar, porque también podría ser una Cristina no necesariamente antisistema. Mi impresión es que una Cristina perdedora o una Cristina que no compite, o una Cristina testimonial, necesariamente tiene un discurso más antisistema. Ahora, si vemos esta Cristina de su presentación en Arsenal, empezamos ya por ver una Cristina más moderada, que inteligentemente se modera para buscar votos por fuera de su base electoral. Entonces hay que ver cuál va a ser la carrera de Cristina, qué va a querer hacer ella. Ahora ya sabemos que se presentó. Si fuera muy exitosa su presentación, seguramente ella inicia su camino a 2019. Pero en ese camino hay que ver cuál va a ser su actitud, que yo creo que no necesariamente es la Cristina confrontativa que conocimos.
A mí me llamó la atención esa frase que dijiste recién, Cristina, aún perdiendo, podría ganar.
Sí, en realidad esa frase es de Luis Majul.
Que no importa, pero está muy bien, es perfecta.
Está interesante eso porque ella efectivamente tiene distintas formas de salir de esta elección. Incluso esto de la carrera 2019 habría que verlo, pero está la posibilidad que sugiere Alejandro de que ella ejerza una fuerte influencia en el peronismo, que sabemos que suele haber, no siempre organizarse en torno al ganador, porque si eso fuera así, hoy el líder del peronismo hubiera sido Sergio Massa a partir de 2013, pero digamos, hay una influencia del ganador, y ella es una figura pesada de la política, de modo que sí puede ejercer ese rol en el peronismo, ¿no?
¿Y Eduardo también tiene diferentes formas de perder, así como tiene diferentes formas de ganar?
¿Quién?
Cristina.
Bueno, a ver, vuelvo. Yo diferenciaría en dos. Si pensamos en la interna peronista, donde, digamos, compiten tres, que son Cristina, Massa y Randazzo, prevalecer sobre esos otros dos ya es tener o poder tener una influencia importante en el justicialismo. Ganarle a Cambiemos ya es otro paso, ¿no es cierto?
No, pero yo decía diferentes formas de perder, no de ganar. Bueno, quiero decir, puede perder en la interna peronista, puede perder...
Ah, bueno, vamos a ver. Esa es una situación. Si Cristina perdiera, ya se le acumulan una serie de derrotas, y vuelvo a decir, ella puede permanecer como una minoría en la política argentina, tal vez endurecer su discurso o no, o convertirse en una dirigente testimonial. No olvidemos que Cristina tiene por delante la acechanza de una condena, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo se combina esa cosa. Una Cristina perdedora, que a su vez tuviera una condena y eventualmente esa condena terminara en una detención, puede ser una Cristina testimonial, victimizada, pero eso es imaginar demasiado, ¿no es cierto? Creo que debemos esperar.
Lo último, antes de seguir imaginando o utilizando el pasado como una forma de imaginar el futuro, porque sí, el pasado es un buen predictor del futuro.
Así es.
Al peronismo le ha sido difícil el conurbano en las últimas elecciones.
Sí, por eso.
Le ha sido esquivo, le ha sido, quiero decir, este mito de un conurbano peronista inamovible no se viene comprobando. ¿Cuáles son las razones de que sea esquivo y de qué modo esas razones pueden influir en esta elección?
Es una pregunta compleja, porque, a ver, el
bueno,
voto...
teniendo una persona inteligente que hace preguntas complejas.
No, pero es compleja a veces. No, yo no sé si para explicar el peronismo alcanza la inteligencia, porque mucha gente inteligente a lo largo de los años. Lo que muestran las encuestas, y los estudios cualitativos, es que a medida que se desciende en la escala socioeconómica y educativa, la probabilidad del voto a una figura como Cristina es mayor, con lo cual Cristina se parece en eso a la mayor parte de los dirigentes. Ahora, ahí tenemos que los sectores populares, dirigentes peronistas, que los sectores populares van a votar en mayor proporción a Cristina. Pero ahí ella también va a competir contra otro voto probable de los sectores populares, que es a Massa y a Randazzo, empecemos por ahí, y una proporción de esos sectores populares que van a votar a Cambiemos. No olvidemos que el PRO ha conseguido una penetración en sectores de bajo nivel socioeconómico, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, obtiene en Lugano, por ejemplo, proporciones muy altas de votos, no supera la zona norte de la ciudad, pero entonces hay que ver, porque una porción de votos allí Cambiemos va a tener. Ahora, lo que se ve en estos análisis es el fraccionamiento del peronismo, que en un punto va a favorecer a Cambiemos, porque si hablamos de sectores populares que probablemente voten a Cristina, también tenemos que agregar, como yo digo, a Massa y a Randazzo. Esos votos que se le restan a Cristina, que se los llevan eventualmente sus ex ministros o ex colaboradores, bueno, se distribuye y entonces le permite a Cambiemos, con su 33, 34, 35%, eventualmente ganar.
Bueno, pero hay cuestiones para despedirnos ya que son sorpresa en estos meses o semanas que quedan, que, a ver, no pueden ser previsibles, que aparecen, que sí, cambian claro. La agenda, por ejemplo, a ver, esta baja de pensiones a discapacitadas no está ayudando al gobierno en el voto, y tampoco, por ejemplo, hoy estamos con esta cuestión de lo que dice Fernanda Vallejos desde que es candidata a cabeza de lista. Fernanda Vallejos está diciendo Amado Boudou es un perseguido político, por ejemplo, como Irigoyen, Perón, Evita, Néstor y Cristina.
Estamos mal.
Y eso es piantavotos, porque digo, Cristina, leímos y sabemos en las últimas horas, en los últimos días, es el eje prácticamente de la campaña, o lo fue por esta interna peronista, que no termina siendo una interna, Cristinosis, tituló Noticias. Y acá, quien tiene todas las de ganar, Fernanda Vallejos, cabeza de lista, dice, Amado Boudou es un perseguido político, y eso es piantavotos. Como, por ejemplo, dice, la corrupción es algo que inventan los medios, el gobierno anterior era transparente, al mejor estilo Aníbal Fernández.
Bueno, ustedes lo dijeron. Hay figuras que están estigmatizadas en la opinión pública y que no pueden aparecer en primeros planos. Uno es Boudou, como lo fue Aníbal Fernández. Si los candidatos de Cristina o Cristina insisten por ese camino, van a perder, porque si bien hay un grupo del electorado que es menos sensible a la corrupción, sí es sensible a las figuras denostadas, a los antihéroes, etcétera. O sea, hay figuras que no pueden aparecer públicamente, que no pueden ser reivindicadas, al costo de una pérdida importante de votos. Y ahí, en la presentación de Arsenal, muy cuidadosa, Cristina los escondió. Ahora, si sus candidatos, ella misma, los vuelven a poner en primer plano, entonces seguramente Unidad Ciudadana va a salir en un mal lugar, ¿no?
Eduardo, millones de gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, gracias, Eduardo Fidanza.
Un gusto, saludos, chao.
Mucho tiempo que hablaba, Eduardo. Con Eduardo, director de la consultora Poliarquía. Todo interesante lo que dice. Nos quedamos con las ganas de seguir escuchando a Lucas Heredia, ¿no? Es una... Miren lo que es.
De muchacha y aroma, déjame lo verde. Celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver.